a tener una lectura para completar lo que dejamos pendiente el miércoles pasado en el capítulo 21 de Lucas. Vamos a tener una lectura en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, y vamos a leer el capítulo 7. Daniel 7, comenzando la lectura en el versículo primero. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Bueno, hemos leído este capítulo de 7 de Daniel porque guarda una relación estrecha con algunas de las cosas en cuanto a la segunda venida que comentábamos el miércoles pasado. En cuanto a las enseñanzas que hemos venido, que la palabra de Dios nos presenta, en cuanto a la venida del Señor y en cuanto a la demora de esa venida, digamos que en este capítulo 21 de Lucas, la demora de la venida está condicionada a unas circunstancias históricas concretas, y creo que esto viene especificado en el versículo 24 del capítulo 21 de Lucas. Sabemos que Lucas, en esta primera parte de su capítulo 21, habla de cosas que van a ocurrir antes de que se produzca el sitio de la ciudad de Jerusalén por el Imperio Romano, la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Y en el versículo 24, hablando sobre estas cuestiones, dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. Está refiriendo obviamente a los israelitas, a los judíos que vivían entonces, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, como ya dijimos, pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Por lo tanto, la demora de la parusía en Lucas está marcada de la siguiente manera: hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Creo que dijimos en algún momento del estudio que el término tiempos aquí no es un término cronológico, que significa un periodo de tiempo histórico, sino que es un tiempo kairótico, es decir, el tiempo se puede traducir aquí por momento oportuno en el que Dios actúa en la historia, digamos, de los seres humanos. Y por lo tanto, Lucas dice que antes de que ocurra la segunda venida del Señor, la cual se va a especificar a partir del versículo 25, tendrá que ocurrir que Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y podemos decir, de alguna manera, que hasta el día de hoy, pues esta ciudad de Jerusalén, en parte, está, digamos, ocupada y controlada en muchísimos aspectos por gentiles. Es decir, son árabes, pero los árabes son gentiles, no pertenecen al pueblo de Israel. Y a partir de que los tiempos de los gentiles se cumplan, cuando se cumplan en un futuro, entonces ocurrirá lo que se nos especifica a partir del versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, los astros, decíamos el miércoles, y en la tierra, angustia de las gentes. Esto es lo que en los evangelios sinópticos de Marcos y de Mateo se presenta como la gran tribulación, que se dice que nunca hubo en el mundo una tribulación semejante a esta, ni la volverá a ver. Y en la tierra, angustia de las gentes confundidas o perplejas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación, la ansiedad de las cosas que sobrevendrán en la tierra o en el mundo habitado, porque las potencias de los cielos, es decir, el poder a nivel, digamos, celestial, serán conmovidas o serán sacudidas, y entonces será cuando se producirá la segunda venida de Cristo. Entonces verán, se refiere naturalmente a las gentes que vivan en esa época, al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Bueno, es obvio que aquí el Señor Jesucristo está refiriéndose no solamente en esta circunstancia, sino que se matiza más en el Evangelio de Marcos y en el de Mateo, donde se habla del profeta Daniel respecto de acontecimientos que tienen que ocurrir y que de alguna manera pues estaban profetizados o están profetizados en el profeta Daniel. Y concretamente la referencia es al capítulo 7, donde se presenta al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y por eso hemos leído ese capítulo 7, para conectarnos mejor con los acontecimientos. Y en nuestras deliberaciones y en nuestro estudio, hasta el miércoles pasado, habíamos llegado hasta el versículo 32 y habíamos terminado el estudio analizando este versículo 32. Y de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y decíamos que esto se matiza también en Marcos y en Mateo, pero en Marcos, en el capítulo 13 que habíamos visto de Marcos, dábamos todas las posibles traducciones de la palabra generación. En Lucas dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Si se toma el término generación de manera literal y sobre todo en el sentido lingüístico que puede tener hoy para nosotros, por ejemplo en castellano, consultando un diccionario, pues se llegaría a la conclusión de que el Señor Jesucristo se equivocó, que la generación era la de su tiempo y que por lo tanto pasó esa generación y él no volvió, y pasaron más generaciones y él no volvió. Pero la palabra generación es una palabra griega que significa pueblo. Por lo tanto, si nosotros leemos "de cierto os digo que no pasará este pueblo", y este pueblo está, es una referencia al pueblo de Israel, hasta que todo esto acontezca, y si la referencia fuese más allá del pueblo de Israel, sería una referencia a la iglesia, pues también podríamos leer que no pasará la iglesia, históricamente hablando, hasta que todo esto acontezca, con lo que nos colocaría al pueblo de Dios, se refiere exclusivamente al pueblo de Israel, o a la iglesia como el nuevo Israel de Dios, aquí en la tierra cuando el Señor Jesucristo vuelve. De cierto os digo que no pasará esta generación, pueblo, descendencia, gente, familia, posteridad, patria, época. Por consiguiente, no hay ninguna razón para presumir aquí que el Señor Jesús se equivocó en su predicción sobre lo que iba a ocurrir en cuanto a su segunda venida, sino todo lo contrario, que a través de la historia humana van ocurriendo una serie de acontecimientos que van avalando todo lo que él dijo. Dice luego el versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien, pues volviendo al versículo 32 y relacionándolo con lo que dice en el versículo 27, ¿cuándo va a venir el Hijo del Hombre? Dice Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre. Es importante que no dice al Hijo de Dios, sino que dice al Hijo del Hombre. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y la referencia sin duda es al capítulo 7 de Daniel, y por eso lo hemos leído en esta tarde. Entonces, haciendo un resumen, digamos, de este capítulo, tenemos una circunstancia que se relata en los primeros versos del capítulo 7. En el primer año, dice, de Belsasar, rey de Babilonia, un hijo de Nabucodonosor, que estaba gobernando, digamos, por delegación de su padre, que ya era mayor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Es decir, aquí se nos relata un sueño de Daniel con alucinaciones oníricas durante el sueño. Es decir, está teniendo el sueño y está viendo lo que sueña, por descontado, lo está viendo dentro de su mente. Entonces, luego después puede recordar el sueño y puede relatar lo que vio en ese sueño. Y lo que vio en ese sueño, pues, fueron cuatro bestias. La primera se describe en el versículo 4, que era como un león, y que por lo que nos dice el libro de Daniel, corresponde a otro sueño que tuvo Nabucodonosor, y que no se recordaba de él, y que Daniel se lo pudo recordar con la ayuda del Señor e interpretarle también el sueño. En aquel sueño de Nabucodonosor, lo que se veía era una imagen, y cada parte de la imagen correspondería a un imperio o a un reino en este mundo. Bien, pues Daniel tiene el mismo sueño, solo que en lugar de ver una imagen que tiene una cabeza de un metal de oro, que luego después tiene un pecho y unos brazos de plata, que luego después tiene un vientre y unos muslos de bronce, y que luego después tiene unas piernas de hierro y unos pies en parte de hierro y de barro cocido, y que cada uno de esas piezas de la imagen pues corresponde a cuatro imperios. Y se dice, lo analizamos en su día, que viendo esa imagen, que hay una piedra rodada desde el cielo, digamos, no con mano de hombre, sobre los pies de la imagen, y se va desmenuzando y desapareciendo la imagen, y se levanta un reino que tendrá un dominio eterno y para siempre, y que es el reino mesiánico. Bien, pues aquí en el sueño de Daniel aparecen cuatro bestias que luego se interpreta que corresponden a cuatro reyes, pero mejor a cuatro reinos. El versículo 17 del capítulo 7 de Daniel dice: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes. Digamos, traducido mejor, según lo trae la versión moderna, es: estas cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Cuatro reinos, que se corresponde con el sueño de Nabucodonosor. La segunda bestia es un oso, que tiene un costado más alto que otro y que corresponde al reino de Media y Persia. La tercera bestia es un leopardo, que tiene cuatro aves alas en la espalda y cuatro cabezas, y que corresponde al reino de Alejandro el Magno, y a su muerte la división del reino entre cuatro de sus generales. Y el cuarto reino corresponde al Imperio Romano. Y después de este cuarto reino, es en este cuarto reino cuando hay una serie de acontecimientos. Aparece una bestia que tiene 10 cuernos. Los cuernos hablan siempre de poder, de reyes, de emperadores. Y mientras contemplaba los cuernos, dice el versículo 8 de aquí, que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, sin entrar ahora en más detalles, y por todo lo que dice este capítulo 7 y por todo lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento y en otras partes del Antiguo Testamento, indudablemente este último reino corresponde al reino en que se levantará el anticristo. Y dice el versículo 9: estuve mirando cuando este cuerno pequeño habla grandes cosas, y habla grandes cosas contra Dios y contra los hijos de Dios. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, que es una figura de Dios clara, pero también es una figura del Hijo de Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, que son características que se aplican al Señor Jesucristo glorificado, por ejemplo, en el capítulo primero de Apocalipsis. Y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dice: un río de fuego procedía y salía delante de él, millones de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, es decir, el anticristo. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y aquí es, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Bien, esta es la referencia que hace Lucas, que hace Marcos y que hace Mateo a la segunda venida de Cristo. Entonces verán, dice el versículo 27 de Lucas 21, al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y glamour. Entonces vamos a ver cómo viene, y como esto ya está profetizado en Daniel. Un hijo de hombre, que ya explicamos el otro día, que se refiere a un hombre mortal individual, y por lo tanto es un hijo de hombre que está vivo, pero que estuvo muerto. Y está claro que está hablando del Mesías, que murió y resucitó y que luego ascendió al cielo, y que volverá de allí en las nubes del cielo. Y eso es algo que podemos comprobar si miramos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo y el capítulo 26, cómo el Señor Jesucristo prácticamente cita literalmente este pasaje de Daniel, cuando le interrogan en el Sanedrín y le van a declarar culpable y reo de muerte. Le llevaron ante el sumo sacerdote, dice Mateo 26:62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, cuando le estaban en aquella sesión nocturna del Sanedrín juzgando en una casa donde se reunían, del sumo sacerdote, en un patio donde estaba Juan y donde estaba también Pedro, levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Porque le habían acusado de que él decía que podía derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo: tú lo has dicho, es decir, soy el Cristo y soy el Hijo de Dios, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, él no emplea el término Hijo de Dios, sino al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, que es una referencia literal a lo que dice Daniel en el capítulo 7 y el versículo 13. Es decir, que el Señor Jesucristo corrobora con su respuesta lo que ya estaba escrito en el profeta Daniel. Como consecuencia de eso, es declarado reo de muerte. Pero vamos a ver lo que dice Daniel, que ocurre con ese Hijo de Hombre que aparece en las nubes del cielo en la época en que el anticristo está haciendo estragos en la tierra y la está dominando, dentro de un gran imperio que coordina y que preside. Cuando este Hijo de Hombre vuelve, ¿qué es lo que pasa? Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bien, sigue diciendo la escritura: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra, y después del último reino, y ese reino es la cuarta bestia, que esa cuarta bestia que ve Daniel en su sueño tiene elementos estructurales que la conforman semejantes a lo que es el cuarto imperio formado por las piernas y los pies de la imagen que vio Nabucodonosor. Hay hierro y hay elementos de ese tipo. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra, y después de estos cuatro reinos recibirán el reino los santos del Altísimo. Es decir, primero la palabra de Dios nos está diciendo que después de estos reinos recibirá el reino este que aparece en las nubes, que es un hijo de hombre, y se le dará un dominio sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, y le servirá, y su dominio es eterno. Pero al mismo tiempo se nos dice que ese reino que recibe lo comparte con otros. Es decir, que no solamente lo recibe él, sino que lo reciben otros. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Después, cuando recibe el reino el Hijo del Hombre, recibirán el reino los santos del Altísimo. Ahora, ¿quiénes son los santos del Altísimo? Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Bueno, durante mucho tiempo, y todavía hasta el día de hoy, en muchos comentarios se nos consultan, les dirán que los santos del Altísimo es el pueblo de Israel, que se ha vuelto a Dios y que se ha convertido, y que en el último momento, cuando la ciudad de Jerusalén esté rodeada de ejércitos, volviendo a repetirse lo del año 70, y años anteriores, el año 70 fue cuando fue destruida, pero cercada fue un tiempo antes, y cuando esté a punto de ser otra vez destruida, y probablemente de ser destruido el templo que edificarían en el futuro, donde ahora no existe, pues entonces el pueblo de Israel, cuando viene el Señor, se arrepienten, se vuelven a Él, y estos son los santos del Altísimo que recibirán el reino, que lo compartirán con Cristo, que será un reino eterno y que reinará sobre todas las naciones. Pero la palabra de Dios ni dice eso en el Nuevo Testamento ni dice eso en el Antiguo Testamento. Después de esto recibirán el reino los santos del Altísimo. Pero en el futuro, es decir, los santos del Altísimo, traducido de manera más literal, es los santos de los lugares altísimos. Y cuando se escribe, entre otras cosas, la carta a los Efesios, que es una carta del apóstol Pablo, se habla de los lugares celestiales. Pues esos lugares celestiales son los lugares altísimos, y esos lugares altísimos se relacionan con la iglesia como pueblo de Dios. Por lo tanto, ya hay algunos escritores que han corregido esa rigidez de referir los santos del Altísimo exclusivamente al pueblo de Israel, y hoy han modificado su postura escritores, digamos, dentro de la línea dispensacionalista, que es la que piensa que ese reino se va a entregar solo al Israel convertido. Pues la han modificado, y ya en sus libros admite que dentro de estos santos del Altísimo estará incluida también la Iglesia. En definitiva, están admitiendo que quien recibirá el reino será el pueblo de Dios, que en ese momento, cuando Jesús venga, sea el pueblo de Dios. Sean israelitas, sean árabes, sean españoles o sean franceses, sean los que sean, y sean de la raza que sean, sean negros, sean blancos, sean amarillos, sean de cualquier etnia que pudieran ser. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Entonces aquí hay una cosa, por lo menos, que a mí me hace pensar. Estos santos del Altísimo aquí significan, ya que reciben el reino que recibe el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es Cristo, están representando aquí a un hombre como una persona colectiva, es decir, a Cristo como cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, y esa persona, ese hombre nuevo, es precisamente quien recibe el reino, porque Cristo recibe el reino, y los cristianos son coherederos con Cristo del reino que Cristo va a recibir. Eso es una pregunta, no es una afirmación, pero creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Más adelante dice el versículo 21, y veía yo que este cuerno, porque Daniel pide explicaciones sobre la última bestia, que tiene los 10 cuernos y luego sale uno pequeño y derriba 3 y se hace preeminente, y aparece como más grande de sus que sus compañeros. Dice el versículo 21 de Daniel 7, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Para quiénes son los santos? Es decir, los israelitas convertidos, o aquellos que son convertidos y por lo tanto, al ser convertidos, sean israelitas o no, forman parte de la Iglesia. O sea, no hay nadie que se convierta al Señor, que acepte a Cristo como su Salvador, que no entre a formar parte de la Iglesia. Y sobre todo mirando hacia el futuro. Nadie. Por lo tanto, si un día el pueblo de Israel se convierte, será injertado en el único árbol de que habla la epístola a los romanos. No habrá un árbol que es la Iglesia y otro árbol que es el pueblo de Israel. Si leemos a partir del capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 de Romanos, vimos los tres primeros capítulos, no vimos el 11, donde cuando el pueblo de Israel se vuelve al Señor y se convierte, son injertados en el mismo árbol, en un solo árbol. Por lo tanto, dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Está bien claro que que en el Nuevo Testamento se dice que los creyentes juzgarán el mundo. Y que ese juicio que se ha dado al Hijo, el Hijo lo compartirá con los creyentes. Y los creyentes son iglesia, según la concepción que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Dice, hasta que vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron, el tiempo es momento, no es tiempo cronológico, y los santos recibieron el reino. Dice, hablando de la cuarta bestia, un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, a toda la tierra devorará, trillará y desaparecerá, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 que arribará. Y habrá palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Será entregado en su mano hasta tiempo, y serán entregados, perdón, en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Creo que dije algún día que la palabra aquí tiempo no es tiempo cronológico, sino que es el término kairos. Por lo tanto, contar tiempo como un año, que es tiempo cronológico, y medio tiempo como medio año, no es, digamos, en mi criterio de recibo teológicamente interpretando la escritura. Porque si dijese cronos, es decir, hablo de la traducción del hebreo al griego en la Septuaginta, si hubiese empleado el hebreo tiene también dos términos para hablar de tiempo cronológico y de momento, y están en Eclesiastés 3, donde se dice que hay tiempo para todo, pues en los primeros versículos se emplean dos palabras hebreas, una que significa tiempo cronológico, histórico, y otra que significa momento. Y a esas palabras corresponden los términos griegos cronos, tiempo histórico, y kairos, momento. Bueno, pues la Septuaginta traduce lo que hay en el hebreo, tiempo, tiempos y medio tiempo, por kairos o por kairon, y no precisamente por cronos. Por tanto, no se pueden hacer especulaciones con años, porque aquí se habla de momentos, que son periodos de tiempo que nadie sabe exactamente cuándo van a durar. Y no podemos contar nosotros según lo que a nosotros nos parezca, que un año pues tiene 365 días, porque ya se dijo aquí en alguna ocasión que los calendarios de los pueblos son diferentes, ¿no? Y que hay pueblos que tienen calendarios que el año no tiene 365 días. O sea que, pero aparte de eso, está claro que lo que se emplea es digamos, el vocablo kairos, momento. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea derribado y arruinado hasta el fin, este anticristo, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y el pueblo de los santos del Altísimo, yo entiendo que es el pueblo de Dios en el momento que el Señor Jesucristo retorne a esta tierra, formado por gente de todas las lenguas, de todas las razas y de todas las naciones, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le serán, le servirán y le obedecerán. Bien, ahí termina, digamos, la interpretación de que hace la propia palabra de Dios en el capítulo 7 de Daniel, y con eso agotamos, al menos en lo que yo puedo considerar, el versículo 32 del capítulo 21 de Lucas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, después de que esto ocurra, después de que el Señor Jesucristo venga y establezca, digamos, su reino universal compartido con el pueblo de Dios, con lo que se llaman Daniel los santos del Altísimo, ¿qué ocurrirá? ¿El cielo y la tierra en el que vivimos quedará como está, o este cielo y esta tierra cambiarán? Bueno, pues la palabra de Dios dice claramente en el versículo 33 que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y con el término pasarán se nos abre una perspectiva de que aquí se está hablando de lo que se dice en muchas partes del Antiguo Testamento, pero sobre todo en el Nuevo Testamento. Es decir, se está hablando de lo que Pedro, en su segunda epístola, y que vimos un domingo en su día, y en el capítulo 3 de la misma, habla respecto del futuro de esta tierra y de los cielos, de todo el universo, qué es lo que va a ocurrir con él cuando el Señor Jesucristo venga, porque ya sabemos que el cuestionamiento de la demora de la segunda venida pues ya era un motivo de inquietud en las iglesias y de tensión, y el apóstol Pedro tiene que hablar a aquellos que se estaban interrogando diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque les parecía que nada cambiaba, que todo seguía igual, que esa promesa era una promesa fallida. Y entonces vamos a ver cómo el apóstol Pedro, que escribió posiblemente después de que escribiese Lucas, o como mucho unos pocos años antes de que Lucas escribiese, esto varía, no hay datos fijos, pero no importa este detalle. El caso es que para los cielos nuevos y la tierra nueva que van a surgir después de la segunda venida de Cristo, de los que habla el capítulo 33, el versículo 33 del capítulo 21 de Lucas, pues emplea Lucas el verbo pasar, exactamente el mismo verbo que emplea Pedro en su capítulo 3. Y vamos a ir al capítulo 3 de segunda de Pedro para recordar algo que ya vimos en su día. Y vamos a coger el versículo 3 del capítulo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o en los días escatológicos en los que estamos ahora, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero tengamos en cuenta que los días escatológicos ya eran una realidad cuando Pedro escribía, puesto que los últimos tiempos empezaron con la introducción en la historia de la humanidad del último hombre, que es Jesucristo. Y es Pedro mismo quien nos enseña en su primera carta que los últimos tiempos empezaron con la encarnación, digamos, del Hijo de Dios en la persona o el personaje histórico de Jesús de Nazaret. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Realmente advenimiento es parusía. ¿Dónde está la promesa de su segunda venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente y hablan de una serie de hechos. Y dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, logos, palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, cuando se produzca una crisis en todo el cosmos, porque la palabra juicio significa crisis, y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no olvides esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán. Este término es exactamente igual que el que emplea Lucas en el versículo 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en la noche no es original, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, que literalmente es los elementos serán disueltos con ardiente calor. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. o serán descubiertas, o serán halladas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, disueltas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos, anhelando intensamente para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, disueltos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo tanto, Lucas, de una manera sintética, nos habla de tres momentos importantes a destacar, al menos para mí, en esta noche, aunque la exposición la esté haciendo, no sé si de una manera un tanto desarticulada. En primer lugar, que la demora de Lucas, de la segunda venida, coincide con todo el tiempo que desde el año 70 hasta nuestros días la ciudad de Jerusalén sea hollada por los gentiles. Esta misma tarde, mientras yo iba a hacer algunas gestiones, escuchando la radio, estaba escuchando una entrevista que alguien desde España hacía a alguien que estaba en el territorio de Israel. Y entre otras cosas le estaba preguntando qué estaba pasando en Jerusalén. Puesto que una parte de Jerusalén es judía y otra parte de Jerusalén está habitada por palestinos. Que cómo con esas tensiones que hay y muertes y agresiones por ambas partes todos los días, la gente que tenía que trabajar en uno y otro lado, cómo se podían entender y qué pasaba. Y el que contestaba decía que en realidad los judíos no pasan en estos días a la parte de Jerusalén, que es la más grande, que está ocupada por palestinos. Que son los palestinos los que pasan a la parte judía, porque tienen que pasar para trabajar, que es donde están las empresas donde trabajan. Y que naturalmente había una gran tensión. Pero que los israelitas que están viviendo fuera de Jerusalén y en ciudades muy alejadas de Jerusalén no permiten a sus hijos ir a Jerusalén. Y tienen a los niños, incluso pequeños, controlados por teléfonos móviles para saber dónde están en cada momento y qué les está ocurriendo. Es decir, que de alguna manera se puede decir, y no estoy echando la culpa a ningún pueblo, son circunstancias históricas que están ahí, que la ciudad de Jerusalén sigue estando hollada y positada por quien sea. Es decir, es una ciudad que no tiene paz. Cuando el Señor Jesucristo se fue a esta ciudad que le rechazó después de tantas oportunidades, le dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Y habló de su segunda venida y de lo que pasaría cuando él volviese otra vez, y que ellos tendrían que cambiar la actitud, y que hasta que no la cambiase no habría esa segunda venida también. Por lo tanto, hay un primer momento en Lucas que esta demora de la segunda venida será mientras que la ciudad de Jerusalén sea hollada y pisoteada por los gentiles. Y después ocurrirá la segunda venida. Una vez que ocurra esa segunda venida, según está especificado en el versículo 27, el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, ocurrirá todo lo que hemos leído en Daniel 7. Recibirá el reino sobre todas las naciones, lo establecerá en su dimensión política, social, económica, moral, espiritual, en todos los aspectos que queramos, pero sobre todo en aspectos que el reino no está establecido hoy, como es el aspecto político, el aspecto económico y el aspecto también, digamos, ético, incluso el aspecto, digamos, administrativo. Y que ese reino estará asociado con los santos del Altísimo, con los que sean el pueblo de Dios cuando el Señor Jesucristo venga. Y que de esos santos del Altísimo la Iglesia formará parte y todos los que se conviertan y se vuelvan al Señor, sean israelitas o no lo sean. Bien, y que una vez que eso ocurra, y que eso ocurrirá antes de que esta generación, que este pueblo, que esta raza, si lo referimos al pueblo judío, o si lo referimos al nuevo Israel de Dios, antes de que la Iglesia, desaparezca de esta tierra. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y que una vez que él vuelva, y aquí no se habla de momentos intermedios, que los hay en otras partes de las escrituras, lo último que ocurrirá será que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, habrá cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y de esta manera es como Lucas sintetiza y hace más didáctico los diversos momentos, digamos, escatológicos aún a devenir, aunque estemos viviendo ya días donde estos momentos están siendo cada vez más claros, pero cada vez más tristes, porque los últimos tiempos no serán de alegría, sino que, como la palabra de Dios dice, pues antes de que el Señor Jesucristo venga, pues habrá mucha tribulación y habrá mucha angustia, y esa angustia y esa tribulación la van a sufrir todos aquellos que tomen una opción por Cristo, sean del pueblo que sea, o sean de la lengua que sea, o sean de la raza que sea, y naturalmente también los israelitas que se vuelvan, y todos juntos forman parte de ese árbol que se describe en el capítulo 11 de Romanos, ¿no? Y eso es para mí el pueblo de Dios y los santos del Altísimo. Y hay unas recomendaciones finales en Lucas, una exhortación hacia los creyentes. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Carguen quiere decir emboten, de glotonería y de embriaguez, de borracheras literalmente, y de los afanes, ansiedades de esta vida, y venga de repente sobre ellos aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan, los que están sentados sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bien, pues estas son las recomendaciones que tienen también los evangelios sinópticos, Marcos y Mateo, de velad, porque no sabéis cuándo ha de venir el Señor, pero sí que la palabra de Dios nos va especificando una serie de circunstancias que ya vimos cuando estudiamos la primera y la segunda de Tesalonicenses, que tienen que cumplirse antes de que Él venga. Pero creo que sí podemos decir de una manera consecuente que la venida del Señor ya se decía en el siglo I, con una visión amplia de la historia. Maranata, el Señor viene, o el Señor está viniendo, y ese es el mensaje de la Escritura, y eso es lo que Jesús dice al Sanedrín: veréis al Hijo del Hombre sentado, digamos, en la gloria de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, que el Señor está viniendo en la medida que la historia se va deviniendo, cada vez está más cerca, cada vez se van dando acontecimientos en el mundo más claros, es decir, manifestaciones de lo que es apostatar del Señor las hay por todas partes, manifestaciones de lo que se llama el pueblo cristiano que está apostatando de su Cristo, de su Dios, de sus principios, las hay en todas partes y en todas las iglesias. Por lo tanto, lo de la apostasía es algo que ya funciona, no es algo que va a ocurrir un tiempo después de nosotros, no, se está apostatando hoy. Las iglesias cada vez más son lo que se han constituido oficialmente en España, entidades religiosas, lo que es una cosa realmente grave, entidades religiosas en el sentido peor o peyorativo de lo que es lo religioso. Y lo religioso, si tenemos en cuenta algunos discursos como el de Pablo en el Areópago de Atenas, es adorar a Dios sin conocerle, es decir, tener ceremonias, tener cultos, tener reuniones, incluso predicar la palabra de Dios. Cuando Él venga, algunos que les dirán, no os conozco, dirán, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre predicamos, si comimos contigo, si estuviste en nuestras plazas, dirá, no os conozco. Esa apostasía ya está en marcha. La vuelta del pueblo de Israel a su tierra como tal nación ocurrió ya en 1948 y cada vez va avanzando más. Los conflictos con sus hermanos árabes que el Antiguo Testamento tiene especificados cada vez se van recrudeciendo más. El mundo busca un líder porque está desorientado y busca un orden nuevo y busca un líder, no busca dos ni tres ni cuatro, un líder que coordine todos los gobiernos de la Tierra. Cada vez se van formando coaliciones más grandes, los Estados Unidos de América, los Estados Unidos de América del Sur, los Estados Unidos de Europa, y a lo mejor pues un día aparecerán los Estados Unidos de la Tierra. Y cuando todo esto se va formando, esa especie de infraestructura, está claro, digamos, sin que sepamos el día y la hora, como el Señor Jesucristo dice, porque solo el Padre lo sabe, que podemos decir que la segunda venida del Señor está cerca, y que por lo tanto a lo que se nos invita es a velar y a orar. Hay muchas otras cosas en relación con la segunda venida del Señor que, si el Señor lo permite, si Dios quiere y si yo tengo pues la suficiente fuerza para hacerlo, pues las iremos viendo el miércoles sucesivos. Hoy vamos a dejar aquí, porque terminamos con el análisis de Lucas 21, que era el propósito que teníamos hasta este momento, y como siempre, pues si un hermano o una hermana quiere tener una palabra de oración, pues damos la reunión por terminada.